Radio Universidad de los Lagos presenta Diálogos Inclusivos. Un espacio de conversación que busca concientizar y derribar barreras en torno a la discapacidad, en la búsqueda de la real inclusión, en la que debemos participar todos y todas. Conducen Iván Escudero, psicólogo y gestora de inclusión de la Universidad de los Lagos, y Marcelo Morales, periodista de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la ULAGOS. Diálogos Inclusivos, a través del 107.5 Radio Universidad de los Lagos, y para el mundo, a través de medios.ulagos.cl.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a este su programa Diálogos Inclusivos, a través de lo que es ULAGOS TV y también, por supuesto, en nuestra Radio Universidad de los Lagos 107.5. Un espacio, como usted ya lo escuchó y lo vio en el primer programa, que busca crear conciencia y la cultura de un tema que nos pertenece a todos, del cual todos somos responsables. Dicho esto, hola Ivania, ¿cómo estás? Bienvenida también, por supuesto, a compartir este espacio.
Súper, estoy súper bien, Marcelo, muchas gracias. Oye, ¿y sabes qué? Te comento, y les comento a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, que no estamos solos en esta ocasión. Estamos junto a un gran invitado. Acá tenemos con nosotros a Manuel Catalán, psicólogo del equipo psicosocial de la Universidad de los Lagos, con experiencia en salud pública y salud privada. ¿Cómo estás, Manuel?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Manuel, por participar en este programa, en este espacio.
Manuel hoy día justamente viene a hablar con nosotros y nos viene a explicar a todos nosotros respecto a un término, no sé si alguna vez lo han escuchado, la palabra estigma. El estigma relacionado en todo contexto, en realidad, para personas con o sin discapacidad. No sé, Manuel, háblanos un poquito, acá somos más ignorantes en este tema.
Vale, yo creo que es una súper buena instancia ir buscando diferentes espacios donde vayamos compartiendo sobre este tema, que en realidad nosotros lo podemos hablar desde nuestra posición en este momento, pero para quienes lo viven directamente, un tema muy duro, muy afecta demasiado tu vida. Entonces, súper importante que hagamos más conciencia en conjunto sobre cómo podemos ir derribando todas estas barreras que van produciéndose por el estigma. Entonces, yo creo que antes de hablar sobre el estigma, podríamos aclarar cómo surge la palabra. Entonces, ahí retrocedemos unos cuantos miles de años y vamos a la antigua Grecia. Y el estigma es una palabra griega que se usaba inicialmente para definir la marca que te deja un mosquito cuando te pica. Entonces nos pica un bicharraco, nos pica, nos duele, nos rascamos y después nos deja una marquita roja, y esa marquita tú la mirabas y te recordaba que un insecto te picó. Entonces ese concepto se empezó a ocupar después de otra manera, que en la antigua Grecia también, en el mundo antiguo, por ejemplo, cuando habían esclavos, porque sabemos que la esclavitud existió por miles y miles y miles de años y recién hace unos siglos desapareció. Entonces, antes de eso, los esclavos siempre habían existido y los esclavos eran marcados con hierro caliente. Entonces, igual que se marca el ganado, se marcaban los esclavos, se marcaban los ladrones. Entonces, toda la sociedad ya podía diferenciar, esa persona tiene una marca que lo hace ser diferente a mí, porque yo no tengo una marca, pero ese sí la tiene. Entonces, ese está en otra categoría, en categoría esclavo, categoría ladrón. En cambio, nosotros, tú, yo, Ivania, Marcelo, estamos fuera de eso. Solo el que tiene la marca está en otra categoría inferior. Y ahí entramos a otra faceta de lo que es el estigma, que quiere decir que estos grupos que son identificados a través de alguna marca, por ejemplo, pueden haber diferentes tipos de marcas, como estigma asociado a la salud mental, asociado a la nacionalidad, asociado al color de piel, a la orientación sexual, diferentes formas de marcas que hacen que la sociedad diga, ah, ese es diferente a mí, pero diferente en el mal sentido. Y ahí entramos a lo que es el prejuicio y la discriminación, que va asociado y es lo que viene después de poner esa marca. Entonces, el primer punto, ¿qué significa el estigma? Significa ponerle una etiqueta, una marca a algunas personas de la sociedad, pero que van asociadas a un prejuicio, lo que quiere decir una predisposición negativa a partir de muchas veces desconocimiento. Y después de ese prejuicio viene la discriminación y viene toda la serie de comportamientos que después podemos ir compartiendo.
Y en el caso entonces de la del tema que nos compete en este programa, la inclusión, ahí el estigma es por las diferentes discapacidades que puede presentar una persona. Claro. Porque aterrizándolo después de este contexto histórico maravilloso que hiciste en nuestra realidad sociocultural inmediata. ¿Estigmatizamos entonces a quienes son distintos a través de la discapacidad?
Yo ya no voy a ser tan categórico, pero yo te diría que de todas maneras sí. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, Iván, tú eres psicólogo igual que yo, pero ¿a qué asocian la palabra esquizofrenia? Así, espontáneamente. ¿Qué se imaginarían si te dicen, mira, por esa puerta va a entrar una persona que tiene esquizofrenia? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué te esperaría?
Primero estar en alerta porque no sé cómo va a reaccionar, desconociendo lo que es o cómo.
Y alerta, comporta. ¿Y por qué uno se pondría en alerta frente a una persona que va a entrar por la puerta?
Por el término del prejuicio de que pudiera ser violento o con comportamientos que uno no comprende.
¿Cierto? Ahí, por ejemplo, vemos algo que han ido haciendo los medios de comunicación. Hay una investigación súper interesante sobre los titulares de muchos medios de comunicación y cómo han ido evolucionando en el tiempo y qué es lo que buscan despertar. Entonces, porque todos sabemos que la comunicación tiene varios niveles y uno de esos es como el emocional. Entonces buscan despertar una respuesta emocional. Hay titulares que iban orientados como a despertar tristeza, asombro, preocupación, miedo, alegría y otros más neutrales, como más informativos. Si retrocedemos el tiempo unos 20 años atrás, eran relativamente parejos, pero un poco inclinados hacia lo negativo. Hoy en día la inclinación negativa no tiene comparación. O sea, si pones en la balanza cuántos buscan despertar miedo, preocupación, versus cuántos buscan alegría, son neutrales, la diferencia es inmensa. Entonces, lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, los medios de comunicación han asociado consistentemente los trastornos de salud mental en las personas a la violencia y a lo impredecible. Entonces, la gente que no conoce de salud mental y que no ha conocido una persona que tenga, por ejemplo, esquizofrenia directamente, instintivamente, pero no tan instintivo, sino influenciadamente, va a pensar que es impredecible, que hay peligro, que tú tienes que estar alerta porque puede ser peligroso. Entonces, si te dicen mañana va a entrar un colega a trabajar contigo, mira, va a ser tu partner, pero tiene esquizofrenia, ¿cómo lo recibirías tú? ¿Cachai? Entonces, eso es lo que va generando el estigma y como sociedad va limitando el acceso a las personas que tienen problemas de salud mental y sin ni siquiera darle la oportunidad de conocerlo, ya hay una predisposición negativa, así, de temor, de preocupación, de que no son iguales a ti, de que no sabes con qué te vas a encontrar. Pero todo eso es una construcción social que en el fondo estamos en la misión de desarmar.
Ok. Mira, nos queda un minuto antes de ir a la pausa de este primer bloque y comentarte, sí, claro, lo que tú planteas desde el punto de vista de lo que hacen los medios de comunicación es totalmente así. Y justamente todas esas noticias con enfermedades mentales se le atribuye esa creciente valoración de lo negativo y la violencia. Vamos a ir a la pausa porque se nos pasó volando esta primera parte con estas tremendas explicaciones del psicólogo Manuel Catalán y de ahí enfocarlo a qué pasa cuando vemos una persona que está ciega, que es sorda, que es muda. En fin, vamos a la pausa y ya estamos en Diálogos Inclusivos.
I've been seeing, oh, I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my sun. I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. Hush, I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. I've been seeing, oh, I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, to see you are my son. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my son.
Vuelta en su programa Diálogos Inclusivos. Aquí junto a Manuel Catalán estábamos conversando respecto al estigma. Manuel, de lo que hemos ido conversando, muy interesante tu explicación, pero me gustaría saber ahora cuáles pueden ser las consecuencias que puede traer el estigma tanto para la persona que estigmatiza como para el estigmatizado.
Hay diferentes tipos de consecuencias, depende de la perspectiva que tú lo quieras enfocar. Por ejemplo, en lo laboral, hay una consecuencia evidente, que es que el acceso a oportunidades de trabajo es mucho más limitado, porque el estigma va a hacer que la persona que contrate, si le pones en la balanza personas con igual formación, pero uno de ellos tiene esquizofrenia o tiene un problema de salud mental más importante o una bipolaridad, muchas veces se descarta simplemente por estos prejuicios asociados al estigma. Entonces, una consecuencia directa es que vaya a tener menos oportunidades de trabajo. Y eso lleva de la mano otra consecuencia, que, por ejemplo, yo me doy cuenta que tengo problemas en mi ánimo, que paso por periodos depresivos una y otra vez, pero no he hecho nada. He tratado de hacerlo como he podido, he tomado un copete, he hablado con amigos, he hecho lo que he podido, pero si miro sinceramente mi historia para atrás, me doy cuenta que he pasado una y otra vez periodos de alteraciones de mi ánimo, pero no me quiero tratar. Y eso es lo interesante. ¿Por qué no me quiero tratar? Porque no quiero que me pongan la marca de hierro. No quiero que la sociedad diga, yo tengo bipolaridad. Entonces prefiero no hacer nada. Pero no hacer nada es un tremendo riesgo para mi salud. Y ahí ya tienes una consecuencia directa en tu salud mental, incluso tu vida. Por ejemplo, la bipolaridad es uno de los trastornos de salud mental muy asociado al suicidio. Muchas veces, si la bipolaridad nosotros la atendiéramos y la tratáramos a tiempo, podrías literal salvar muchas vidas. Pero el estigma hace que muchas veces las mismas personas, sobre todo los hombres, no queramos buscar ayuda. Claro. Entonces hay... Además hay otro punto que es como lo que le llaman autoestigma, que es que yo ya, supongamos que tuve que buscar ayuda y después yo ya tengo el problema, me estoy tratando, llega un punto en que yo me empiezo a ver a mí mismo como alguien con menos capacidad, yo empiezo a dudar de mí mismo, entonces mi autoestima, mi propia imagen empieza a verse cada vez más alterada. Entonces hay consecuencias internas, externas, sociales, laborales, de salud, de todo tipo. Por eso es un tema que hay que tratar de manejar en conjunto.
O sea, estas situaciones son multifactoriales. No es claro. Que sea solamente un punto, que la familia, que un incidente. Multifactoriales. Mira, yo sé que estamos hablando, Manuel, en temas de salud mental, pero quiero volver a lo que terminé antes de la pausa. ¿Es posible que una persona con una discapacidad física tenga también la consecuencia del estigma en los mismos términos que tú planteas, de discriminación, de lo laboral, aun cuando supuestamente estamos avanzando como sociedad. ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué nivel lo colocas tú de análisis?
Sí, ahora cada realidad es diferente, pero de todas maneras el estar en una condición de ser diferente en alguno de tus atributos como ser humano y esa diferencia te haga ser, entre comillas, percibido como inferior, te va a exponer al estigma, sí, naturalmente. Sí.
Y la pregunta de inmediato, ¿qué hace esa persona para armarse si la sociedad, si las políticas públicas son débiles? ¿Qué hace esa persona para armarse frente a esta vida?
Claro.
En esta sociedad tan exitista, tan, que no perdona lo diferente.
Claro, y ahí entramos en este debate de cómo es responsabilidad exclusiva de la persona de batallársela 100%. Uno puede decir que sí, pero también es un conjunto. O sea, también como sociedad podemos generar oportunidades o podemos cerrar la puerta. Entonces, la persona que lo vive, obviamente siempre como todos nosotros, vamos a tener la responsabilidad de salir adelante con nuestra vida, por nosotros mismos, por nuestra familia y hacer lo que podamos. Tengas o no una discapacidad, todos tenemos que enfrentar la vida así. Pero también la sociedad puede colaborar o puede dificultar mucho más ese desarrollo. Entonces, son ambas cosas. Lo que yo tengo que hacer, pero también qué estamos haciendo como sociedad. Si en conjunto las dos partes vamos a la par, obviamente esto lo vamos resolviendo mucho mejor. Pero ahí nos preguntamos, ¿para el que no vive el estigma, es importante trabajar para eliminar el estigma del que lo vive? Y eso ya es una pregunta más de fondo sobre qué tipo de sociedad somos.
Y bueno, y solo para... Te interrumpo un segundo, Ivania. El tema está demasiado importante, me imagino también para los televidentes y para quienes nos escuchan. Una gran evidencia de esto, de la diferencia, de que no me importa el otro... es ver simplemente cuando hay hasta temáticas de leyes, de situaciones de el ámbito del bienestar común. Prácticamente ahí primó en la reciente el tema de la Constitución, de la nueva Constitución, todas las partes que enfocaban al bienestar general común fueron rechazadas y catalogadas como a mí no, con lo mío no.
Exacto, y por eso al final es un cuestionamiento sobre qué tipo de sociedad somos, queremos más o menos conscientemente ser, porque justamente a veces hay que salirse de lo propio para poder darse cuenta y sensibilizarnos con esta realidad que viven muchas personas, porque digo, son muchas. Por ejemplo, tomemos solo el tema de la salud mental. Pongámosle que en el mundo somos 8 mil millones de personas el año pasado, las personas que tuvieron algún problema de salud mental diagnosticado. O sea, te digo, solamente de todos los que viven problemas de salud mental, solamente los que fueron capaces de pedir ayuda. Los que están en esa categoría fueron 1.000 millones, de 8.000 millones. Entonces, 1 de 8 personas reconoció y buscó ayuda porque tenía algún problema de salud mental en el mundo. Pero de todas las personas que realmente tienen problemas de salud mental, ¿cuánto porcentaje creen ustedes que son las que piden ayuda?
Mínimo.
¿El 50? ¿Más del 50? ¿Menos?
¿Que piden ayuda? ¿Sí? Menos del 50%.
Alrededor del 30%. O sea, ese 1 representa probablemente la tercera parte de todos los que tenían realmente problemas de salud mental. O sea, te encuentras un inmenso número de personas y esa es la realidad que vivimos.
Claro, Manuel. ¿Qué herramientas o qué estrategias podrías entregar tú como psicólogo a las personas que están con nosotros en el programa para ir en contra de esto que es el estigma?
Mira, se definen como que hay 3 principales estrategias para combatir el estigma, pongámosle. Entonces, una tiene que ver de conocimiento e información, como por ejemplo lo que podemos hacer ahora, ir hablando sobre de qué se trata, ir interiorizándonos en el tema. Hay otra que le llaman de protesta, ¿sí? Literal, protesta. Por ejemplo, mira lo que pasó en Estados Unidos con todas las personas afrodescendientes. Entonces hubo un momento en que era brutal, así era increíble, si no fuera que hay fotos, sería como para no creerlo, de que no podían tomar de la misma llave el agua que tomaban las personas blancas, o no podían sentarse al lado de una persona blanca en una micro. Hubo todo un movimiento social de protesta, que fue una de las cosas que lograron revertir esa tendencia tan arraigada en un país como Estados Unidos. Entonces la protesta lamentablemente todavía es uno de los recursos necesarios, porque... tiene que movilizarse, como decías tú, ¿qué pueden hacer ellos? A veces agruparse y protestar y visibilizar esto desde tu realidad, tal como pasó el movimiento en Estados Unidos. Pero hay otro punto que es como lo que le llamamos de contacto. Creo que eso es lo que, si a uno le interesara en el fondo trabajar tu propio estigma es lo que deberíamos buscar. ¿Qué es el contacto? Si alcanzamos a darte un ejemplo, ¿cómo estamos de tiempo?
Sí, dale, nomás. Sí.
Voy a ponerle otro ejemplo, ya para que no hablemos tan en grave del tema. Tengo una persona ser conocida y que le gusta mucho el fútbol. Uh-huh. Entonces, mi compadre, fanático del fútbol, odiaba a los argentinos. Le caía mal todo lo de los argentinos. Los argentinos eran mala onda, eran agrandados, eran cancheros, no eran tan capos, eran todo lo negativo. Su cerveza era mala, todo para él era malo con los argentinos, eran cuenteros.
Anti-argentino,
no, todo mal con los argentinos. Entonces él tenía como un gran prejuicio contra los argentinos, que no podía haber un argentino, que si viniera un argentino él se pararía de la mesa. Entonces todo mal con los argentinos. Hasta que por su trabajo le tocó viajar a Argentina con su jefe. Entonces el hombre tuvo que ir a una reunión, pero en Argentina lo trataron increíble, lo pasó muy bien, se descubrió lo simpáticos que son, conoció lo bien que te atienden en los locales en Argentina, lo buena onda, lo cercanos que son, y volvió encantado con Argentina. Resulta que Argentina ya no era tan malo. Entonces, el contacto tiene que ver con que yo tengo un prejuicio, pero a la base del prejuicio está el desconocimiento. Entonces, la manera más efectiva de combatirla es el conocimiento real. Tú conocer a una persona, conversar con ella. Por eso, lo que en este programa, por ejemplo, yo podría sugerir es que traigan una persona que tenga algún tipo de discapacidad y conversen con esa persona desde su realidad. Uh-huh. Y darse cuenta que es una persona que siente, vive, piensa, necesita todo lo que nosotros necesitamos y que en el fondo somos todos iguales.
Súper, Manuel. Y para ir cerrando, lo último, cortito, dentro del contexto laboral en el que estamos acá en la Universidad de Los Lagos, ¿de qué manera crees tú que en tu ámbito laboral, que en este caso podríamos hablar de la discapacidad psíquica, cómo podríamos darnos cuenta de repente que estamos siendo estigmatizadores o cómo poder cambiarlo?
Vuelvo a que lo más efectivo es el contacto. Uh-huh. O sea, cada vez que yo tengo una predisposición negativa hacia alguien que yo no conozco, uh-huh, y mi predisposición me hace tener una mala actitud, uh-huh, o mal comportamiento con esa persona que no conozco, estoy estigmatizando de alguna manera. Uh-huh. Y lo mejor que puedo hacer es acercarme a esa persona y conocerla y conversar y darte cuenta que es igual a ti.
Mira, se nos fue el tiempo, pero tú lo dejaste ahí planteado la palabra, diría yo, desafío. Superar nuestros propios miedos, nuestros propios prejuicios. Iván.
Exacto.
Súper, Manuel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, estamos muy agradecidos de que estuvieras aquí, que nos hubieras informado sobre lo que significa el estigma y que has invitado de repente para volver a este programa y todos los que están con nosotros. Muy agradecidos también de estar escuchándonos, viéndonos. Y pueden visualizarnos también en Ulagos TV y en la radio 107.5. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Chao, gracias, chao. Manuel. Chao, gracias.
Y esto fue Diálogos Inclusivos a través del 107.5 Radio Universidad de Los Lagos y para el mundo a través de medios.ulagos.cl.